Escuchábamos a Mariby Ugarteburu anunciando esa propuesta de ronda de partidos y agentes sociales. José Antonio Pastor, portavoz del PSE. Gabón, buenas noches.
¿Qué tal, Gabón?
¿Acudirá el PSE a la ronda propuesta por la izquierda abertzale?
Pues la verdad es que no nos parece que aporte nada nuevo. Yo creo que el mundo de Batasuna se ha acostumbrado a tener en los últimos tiempos un protagonismo político desmesurado y creo que probablemente lo que pretenden es volver a recoger y a retomar ese momento político de absoluto protagonismo, ¿no? No creo que tengamos nada que aprender por parte de este mundo, ¿no?, del mundo de Batasuna. Si me permite usted el ejemplo, es como el alumno que no estudia y de repente un día se pone a estudiar y saca un aprobado justito. Pues está muy bien, ha hecho lo que tenía que hacer, hay que seguir animándole, pero desde luego no es para darle ni ningún premio ni ningún regalo hasta que no saque nota, ¿no? Y todavía no lo han sacado.
Entiendo su respuesta como un claro y rotundo no.
Efectivamente. Creemos que no es en absoluto necesario, que es hacerles propaganda gratis, y de eso creo que ya tienen bastante.
¿Y excluirá el lehendakari a la izquierda abertzale en la propuesta de pacificación que anunciará el jueves 8 en el Parlamento?
Pues esperaremos a ver lo que anuncia el lehendakari el día 8, ¿verdad? El espíritu de la petición de comparecencia extraordinaria es retomando ese espíritu y ese texto de acuerdo entre todos los partidos políticos, a excepción de UPyD y de Amaiur, probablemente los dos extremos ahora del mapa político, retomarlo, traerlo a la Cámara Vasca, ampliar a ser posible los consensos establecidos en aquel documento, y allí el lehendakari expondrá cuáles son las propuestas concretas, el método y el instrumento necesario, ¿no? Esperaremos a ver cuál es el discurso del lehendakari y después, bueno, pues habrá que tomar las actitudes que correspondan. En cualquier caso, eso le corresponde a él y no soy yo quien tengo que hablar, desde luego, en nombre del lehendakari.
¿Y usted cree que la izquierda abertzale debería ser llamada, consultada en este tipo de propuestas, la del Congreso de los Diputados o en el Parlamento Vasco o en otras instituciones? ¿Hay que contar con la izquierda abertzale para llegar juntos a este fin de la violencia de ETA?
Bueno, yo quiero recordar que en este Parlamento y sin la presencia de los representantes del mundo de Batasuna se han alcanzado grandes e importantes acuerdos en el tema de víctimas del terrorismo, del GAL, del Batallón Vasco Español, de víctimas de otras violencias políticas, acuerdos perfectamente homologables que son plenamente satisfactorios y no han necesitado de la presencia del mundo de Batasuna. En cualquier caso, creo que es importante tener en cuenta que esta comparecencia del lehendakari se va a producir, lógicamente, en sede parlamentaria y, por lo tanto, va a ir dirigido de forma fundamental a los representantes políticos que están sentados en la Cámara de Vitoria, ¿no? Lo que pueda dar de sí esta comparecencia y lo que se derive de las propuestas que haga el lehendakari está por ver todavía. Yo creo que inicialmente la propuesta va dirigida a los representantes políticos legítimos de los vascos que están sentados en la Cámara de Vitoria.
Íñigo Urkullu propuso una habilitación parlamentaria en el Congreso y en el Parlamento Vasco. ¿Cree necesaria esta otra propuesta del PNV?
Pues no, me parece que no es necesario. Como le decía antes, se han hecho cosas muy importantes en el tema de la paz, en el tema de la memoria, en el tema de las víctimas, y se ha hecho sin la presencia de representantes del mundo de Batasuna, y no he oído yo en ningún momento que el PNV le haya restado legitimidad alguna a esa situación, ¿no? Por lo tanto, no acabo de entender esa propuesta del PNV, salvo, como siempre, por una especie de afán obsesivo del señor Urkullu de intentar restar protagonismo siempre al lehendakari, ¿no? Aunque 4 días después le reproche que no lo tenga.
¿Esperaba usted más, señor Pastor, del documento de la izquierda abertzale del domingo en el Kursaal?
Yo creo que todos esperábamos más, ¿no? Es verdad que dicen cosas que antes no habían dicho, como hemos dicho en otros casos similares y en otras ocasiones, pero es verdad también que sigue inmerso en esa especie de retórica antigua con el que después tratan de disfrazar, disimular, confundir o camuflar algo que puede ser un paso importante, pero como le decía antes, están todavía jugándose el aprobado, ¿no? Y a ningún alumno se le felicita por eso, se le anima a seguir adelante, que es lo que nosotros hacemos con el mundo de Batasuna, ¿no? Que siga adelante, que siga estudiando, que siga preocupándose de sacar nota, y cuando saque nota, cuando se homologue definitivamente con el resto del mundo político, será el momento del aplauso, ¿no? De momento no.
Hablemos también de economía, señor Pastor, del aumento del déficit en Euskadi. Hoy decía Iñaki Granabarrena en Boulevard, en Radio Euskadi, que ha sido culpa del fracaso del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular.
Bueno, yo creo que eso es una expresión de ignorancia absoluta por parte del señor Arena Barrena, ¿no? El señor Arena Barrena tendría que saber que este gobierno, de su presupuesto, del presupuesto operativo, ha sido capaz de ahorrar 600 millones. Y debería saber perfectamente que de los 1.700 millones de déficit, 1.000 dependen de la bajada, de la brutal caída de recaudación de las tres haciendas forales, ¿no? Y otros 400 más corresponde a déficit de sociedades de las diputaciones forales compartidas con el gobierno y que por motivo de la norma de contabilidad europea se las tiene que apuntar el gobierno sin ser suyas. Por lo tanto, el gobierno asume 400 millones más de déficit que no son suyos, que son de las diputaciones forales, y las diputaciones 400 menos. Por lo tanto, desde el punto de vista de gestión, si de algo se le puede poner nota a este gobierno, es por la buena gestión, ¿eh? Hay otras instituciones, y no me importa ponerle nombres, la Diputación Foral de Vizcaya, que arrastra en este momento una deuda del 150% de su presupuesto y un déficit bastante más alto que el del gobierno vasco, ¿no? Si eso es el ejemplo de la buena gestión de los nacionalistas, pues creo que se ha caído muy mucho el mito de la buena gestión del PNV, porque la verdad es que brilla por su ausencia. En cualquier caso, tendríamos que ser todos un poquito sensatos y, en lugar de tratar de magnificar cualquier situación que se produzca, sobre todo en el caso del déficit, ¿no? Porque sabe perfectamente el señor Arena Barrena y el señor Eríbar que la parte del león de ese déficit ha provocado la caída de la recaudación de las diputaciones y la ha provocado también el nulo interés del Partido Nacionalista Vasco en abordar de verdad una reforma fiscal. Si realmente hubieran puesto en marcha medidas efectivas contra el fraude, como las que proponía el Lehendakari, hubiéramos recuperado unos cuantos cientos millones de euros más. Si se hubiera hecho una política fiscal más progresiva para hacer pagas más al que más tiene, hubiéramos tenido también unos cuantos cientos de millones más de ingresos y probablemente ese déficit no existiría en este momento. Por lo tanto, que cada cual asuma su responsabilidad, ¿verdad? Cuando hay una situación de bajada de ingresos, si queremos mantener los servicios esenciales, habrá que recabar más ingresos. Y si no, que diga el PNV qué servicios estaría dispuesto a recortar, porque aquí no hablamos solo ya de una polémica sobre la fiscalidad. Estamos hablando de con qué modelo de sociedad queremos afrontar esta situación de crisis, ¿no? El señor Bilbo decía que tenemos que tener la sociedad de bienestar que nos podamos pagar, y conclusiones, como no nos podemos pagar la que tenemos, vamos a empezar a desmantelarla. Y nosotros pensamos que la discusión es otra. Nosotros queremos esta sociedad con estos servicios, vamos a ver cómo hacemos para obtener los ingresos suficientes para poderlo mantener. La otra propuesta es la que nos contó el señor Urkullu en su blog, ¿no? Subir las tasas universitarias, las matrículas académicas, los billetes de tren, de tranvía, modelo Artur Mas en Cataluña, ¿no? Pero eso significa hacer pagar a los de siempre el coste de la crisis y no abordar el principal problema, ¿no? Que es que las rentas de capital cotizan bastante menos que las de trabajo.
Decía que el PNV no ha hecho caso a la propuesta de reforma fiscal del Lehendakari, del Partido Socialista de Euskadi. ¿Quién le ha hecho caso?
Bueno, ha sido en este caso una coincidencia muy clara entre las dos derechas del País Vasco, ¿no? La del PP y la del PNV, que evidentemente en temas económicos y financieros pues se ponen de acuerdo, ¿no? La derecha siempre se pone de acuerdo en torno al dinero. Y en cualquier caso, yo creo que era de sentido común abordar ese debate. No se puede seguir siempre lamentándose de que no llegan los ingresos y no hacer nada para que estos mejoren, ¿no? Hemos recibido el apoyo de fuerzas parlamentarias de la izquierda del Parlamento Vasco, pero en cualquier caso, tanto o más importante que el ganar o perder estas votaciones es abrir un debate serio sobre ese tema que necesariamente vamos a tener que abordar en el futuro, ¿no? Que ya lo planteó el Lehendakari hace un año y recibió como respuesta a la burla de los responsables nacionalistas, ¿no? Que poco después, por cierto, tuvieron que poner en marcha algunas cosas que habían rechazado, como el impuesto de patrimonio, o el tema de los 400 euros, o el impuesto de sucesiones, que habían rechazado escasos días antes, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos vascos tienen que saber que si queremos seguir disfrutando de esta sociedad del bienestar que ha caracterizado a Euskadi, con una magnífica sanidad, un magnífico sistema de educación pública a la cabeza de España, una red de políticas sociales fantástica, cuesta dinero. Y si no queremos desmantelarla, y desde luego los socialistas no queremos, hay que abordar en serio ese debate fiscal. Por lo tanto, aquí todos se van a tener que retratar. El Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco tendrán que decirle muy claramente a la ciudadanía vasca qué es lo que le proponen. Esto de se ha acabado la fiesta, hay que empezar a recortar, no va con nosotros, parece que con ellos sí, pero nosotros no estamos dispuestos a que se rebaje la calidad de la sanidad vasca ni de la educación vasca, y como eso cuesta y los ingresos actuales no son suficientes, desde luego hay que poner en marcha otro sistema fiscal, para que esa parte de la sociedad que no está pagando lo que debe lo empiece a hacer.
¿Y Bildu, señor Pastor, han encontrado mayor receptividad en Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa?
Bueno, aparentemente sí. Se formalizó hace unos meses un acuerdo de política fiscal entre el Partido Socialista de Euskadi y las Juntas Generales de Guipúzcoa y Bildu, ¿no? No ha tenido tampoco mayor recorrido, porque a la hora de plantear esa propuesta en el órgano de coordinación tributaria, cuando los representantes del gobierno vasco hicieron la propuesta, por ejemplo, de puesta en funcionamiento de un sistema, un plan conjunto de lucha contra el fraude y una reflexión sobre la política fiscal, miraron también para otro lado, ¿no? Tanto esa incoherencia respecto del discurso formal a los hechos reales también está en Bildu en este momento.
Y creo que mañana van a llevar este asunto otra vez al Parlamento Vasco, a las Juntas, ¿qué es lo que van a hacer exactamente?
Otra vez y otra vez y otra vez y cuantas sea necesario, ¿no? Porque creemos que este debate es fundamental, es trascendente para definir el futuro de Euskadi, ¿no? El futuro de la sociedad de bienestar que queremos los vascos, y no nos vamos a cansar en ayuntamientos, Juntas Generales y Parlamento Vasco, que es lo que vamos a presentar mañana en rueda de prensa, de insistir en la absoluta necesidad de que se abra esta reflexión. Y además que, lógicamente, las Juntas Generales tienen mucho que decir en este asunto, ¿no? No puede ser que desde las diputaciones forales se esté jugando a la contra de los intereses de Euskadi, no ya del gobierno vasco, de los intereses de todos, ¿no? Y hay que abrir también otros debates, algunos intocables desde hace mucho tiempo, como son la de definir el modelo de país que queremos los vascos para los próximos años, ¿no? Hemos tenido un modelo de país que ha funcionado relativamente bien, cuando había muchos recursos económicos y cuando las cuatro instituciones estaban en manos de un partido político. Ya no se da esa circunstancia, probablemente no se dé nunca, la pluralidad del país es la que es, y tampoco vamos a tener una situación de expansión económica tremenda como la que hemos tenido en los últimos años. Y por lo tanto hay que buscar la eficiencia, la eficacia de los servicios públicos y de la gestión de los dineros, y es evidente que la arquitectura institucional de Euskadi que hemos tenido en los últimos años probablemente ha dejado ya de funcionar, tiene disfunciones claras, tiene duplicidades, tiene ineficiencias, y esto exige una revisión a fondo, de arriba a abajo, del modelo institucional de este país, desde los ayuntamientos hasta el gobierno vasco, pasando por supuesto por las diputaciones y por la ley de territorios históricos, esa especie de sacrosanto tabú que el PNV no ha querido tocar nunca y que hay que tocar inevitablemente.
Pues José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, gracias por haber estado esta noche con nosotros en Gambara en directo. Muy buenas noches.
Gracias a ustedes, Agur.